Bien, continuamos escuchando la flauta mágica, hoy en un horario especial debido al concierto que acabamos de tener con los Gitano Funkies, con Pedro Caniz, con los Gitano Funkies, Gitani Funkies, con I latina. Y lo que vamos a hacer ahora, creo que tenemos ya en línea a Santi. Santi, hola, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Santi es un activista, un miembro, podemos decirlo, de la Casa Invisible, ¿verdad? Y contactamos con él porque Precarios en Movimiento, la Casa Invisible y la Universidad Libre Experimental presentan o han presentado una edición del cuaderno de herramienta Autonomía y Metrópolis del Movimiento Ocupa a los Centros Sociales de Segunda Generación. ¿Qué quiere decir todo esto, Santi? Preséntanoslo un poco.
Bueno, el libro parte de una reflexión que considerábamos que era muy necesaria y que no estaba teniendo lugar, y antes de que... pues de que se verificara desde otros ámbitos, tal vez más académicos, o sea, que no estuviera narrado en primera persona por los interesados, pues era muy muy importante que surgiera esta iniciativa a los propios movimientos sociales. Lo que se trata es básicamente de una antología de textos seleccionados cuidadosamente para ir repasando un poco lo que ha sido el inicio de estos centros sociales que hoy forman parte del paisaje urbano en cualquiera de las ciudades occidentales, en cualquier país occidental, cómo arrancan con eso que era el movimiento Ocupa en los años 80, pero cómo hoy día hemos visto que eso ha mutado en algo nuevo que todavía no está bien definido o que empieza a definirse, que es lo que nosotros hemos llamado, como se podría haber llamado de otra manera, pero siguiendo una línea que está ya muy extendida, centros sociales de segunda generación.
¿Nos puedes presentar un poquito para saber quiénes son los que hacen los que han hecho este cuaderno? ¿Quiénes son la Casa Invisible, la Universidad Libre Experimental y el colectivo Precarios en Movimiento?
Sí, todo esto efectivamente surge al calor de la Casa Invisible. La Casa Invisible está en pleno corazón de Málaga, en la calle Euskera, y es un centro social que fue ocupado por varios colectivos en marzo del 2007, con un eje vertebrador muy claro que era la cultura libre. Entonces, dentro de este eje cultura libre, una de las iniciativas que actualmente se ubica ahí es la Universidad Libre Experimental, que viene a ser una especie de laboratorio donde experimentar con los saberes y sobre todo socializar saberes. Está formado por muchas personas vinculadas de alguna manera a la universidad, por colectivos de varios tipos, desde colectivos de urbanistas, por ejemplo, y por uno de los colectivos integrantes en lo que fue el núcleo que ocupó este espacio enorme, que era Precarios en Movimiento. Pues todos ellos montaron esto que se ha dado en llamar Universidad Libre Experimental, haciendo pues conferencias, proyecciones, ciclos, y dentro de la Universidad Libre Experimental, ya que se vertebraba en cinco áreas diferentes, una de las cuales eran movimientos sociales, se decidió iniciar una colección de libros con el nombre de Cuadernos Herramientas, con la idea inicial de sacar un libro por cada una de estas áreas, que serían pues feminismo, nuevo urbanismo, filosofía, pues, movimientos sociales. Y este ha sido el libro inaugural.
Santi, ¿qué es lo que define, para entendernos un poco, lo que son los centros sociales de segunda generación?
Bueno, yo creo que tienen dos elementos bien distintivos, que creo que hay que tenerlos en cuenta, primero comparándolo con lo que eran los primeros centros sociales ocupados, sobre todo, de los años 80, bueno, aquí en España pues casi de los 90 incluso podríamos hablar, o mediados de los 80. Que si los primeros centros sociales, por la propia situación de la época, tenían que ver mucho con una dinámica muy resistencialista de, bueno, un desalojo, una nueva ocupación, y era un lugar donde se aglutinaban muchas luchas, pero que en cierto modo, porque entre otras cosas porque la sociedad a lo mejor no estaba preparada, pero también porque se convirtió en lugares muy identitarios, estaban poco abiertos al exterior y de alguna manera eran poco propositivos. Los centros sociales, estos de segunda generación, yo creo que tienen dos factores determinantes que lo distinguen de aquellos incipientes centros sociales, y muchas de las personas que están ahora eran las que estaban entonces. Ahí en Madrid, pues el caso del laboratorio más o menos viene a ser paradigmático, ¿no?, de lo que significó y cómo fue mutando los diferentes laboratorios que se ocuparan, que para mí estos dos factores serían: uno, tienen que funcionar como un flujo atractor, como un centro atractor de todos los flujos que se están dando en todas las ciudades. Málaga en concreto no es una gran urbe como puede ser Madrid o Barcelona, pero sí que dentro de Andalucía es la segunda ciudad de mayor población después de Sevilla, con lo cual los movimientos sí que están ahí, con lo cual hay una inquietud, con lo cual hay jóvenes con ganas de hacer cosas, hay algo que flota en la ciudad y que no se estaba canalizando. Los centros sociales de segunda generación tienen que saber atraer esos flujos, pero no solo atraerlos, sino que el segundo factor para mí definitorio sería saber canalizar, saber catalizar todos esos flujos y convertirlos en un verdadero elemento transformador de la ciudad. Y creo que esos son los dos elementos claves para entenderlo. No solo atraer, que quizás puede ser muy fácil de hacer, sino que eso realmente sirva para expandirse para ir infectando todas las ciudades, que todos sabemos cómo están hoy día con el proceso de precarización.
Santi, ¿estarás conmigo o no? No lo sé, es una opinión. Que centros sociales de los llamados primera generación todavía queda alguno, ¿no? O sea, no quiero decir, no es que hayan acabado, ¿no? En los años 90, creo. No sé si estarás de acuerdo o no.
Yo, bueno, conozco obviamente más la realidad andaluza, que es donde resido desde hace muchos años, pero obviamente, ¿no? Bueno, aquí en Málaga la situación más o menos es muy particular, porque solo hay dos centros sociales. El primero realmente ya está agotado y precisamente por ese agotamiento es por lo que el núcleo fundador de ese centro social, junto con otros colectivos, decidió abrir este nuevo espacio. Pero en otras ciudades, como se me ocurre ahora mismo Granada, han llegado a convivir los dos modelos de centro. O sea, obviamente la filosofía o la idea que motiva estos centros depende mucho de los colectivos que integran su asamblea, de la reflexión previa, de la madurez política y de lo que entiendan por el elemento transformador social, si es que lo entienden.
O sea, que no es que
conviven y yo creo que, bueno, yo tengo mi conozco, bueno, todo esto es hablando a grandes rasgos y obviamente son maneras de definir las cosas un poco con trazo gordo, ¿no? Pero sí que conviven y yo creo que todo el mundo puede entender lo que es un centro social clásico ocupa y todo el mundo puede entender lo que es un centro social, por todo lo que estamos diciendo, segunda generación. Yo en Madrid he conocido la experiencia en concreto de las experiencias recientes, me refiero, del Patio Maravillas, que vendría a ejemplificar un poco esto que decimos cuando hablamos de centros sociales de segunda generación. Digo el Patio Maravillas porque guarda muchas similitudes con La Invisible, entre otras cosas porque también es ocupado. El libro no solo se encarga de centros ocupados, sino de alguno que no son ocupados. El Patio Maravillas en concreto también es ocupado, igual que la que es Invisible, y de unas dimensiones muy similares.
O sea, que no es Santi que con este cuaderno, con este libro o con esta cosa de los centros sociales de segunda generación, que son muy respetables, no es que se pretenda separar, ¿no? O sea, quiero decir, separar, ¿estará separado? No, no lo sé, no lo conozco. Pero quiero decir que sí que hay un respeto, ¿no? Por el otro,
sí,
por el otro movimiento, por así decirlo, de centros sociales, ¿no? No sé,
sí, los textos del libro no entran en esa discusión, sino lo que hacen es analizar un fenómeno. Entonces, a la hora de analizarlo, pues sí que hay un prólogo muy esclarecedor y un epílogo igualmente, en el que se da un repaso histórico, por decirlo de alguna manera, a todo este movimiento y cuál ha sido la evolución y las mutaciones que han derivado en lo que actualmente vemos. Entonces, simplemente se trata de un análisis y como tal va evaluando, va reseñando características de estos centros. Lo que sí que hay, que sí que se profundiza más, hay algunos textos venidos desde Italia que teorizan más sobre lo que significan en el entramado social urbano, sobre todo, los centros sociales de segunda generación, pero ya sería desde un análisis casi más abstracto, sin detenerse en particularidades de cada centro, ni si lo podríamos denominar ocupa con K, para entendernos, o ocupados, ¿no?
Yo el otro día tuve el libro, el cuaderno en mis manos, lo que pasa que no me lo pude leer en profundidad, leí algún párrafo, y bueno, por cosa de no poder profundizar, no sé decir nada ahora mismo del libro. ¿Nos podrías tú explicar un poco o reseñar lo que es para ti más importante de este cuaderno, lo que se puede, digamos que nosotras estamos emitiendo para el barrio de la Ventilla, para el barrio del Pilar y para Tetuán, aquí en Madrid. Para esta gente que no, que a lo mejor nos escucha, para estos oyentes que nos escuchan que no sabe lo que es un centro social o que tienen una ligera idea o que tienen incluso, porque seguro que habrá gente que nos escucha, que tiene su idea preconcebida de lo que es un centro social, ya sea de primera o de segunda generación, ¿qué se le puede decir a esta gente que tiene de reseñable este libro?
Bueno, pues yo le recomendaría en ese caso, primero, como he dicho, el prólogo muy esclarecedor, porque de lo que trata es un poco de conceptualizar estos términos, decir lo que supone un poco los centros sociales hoy día en nuestra realidad metropolitana, y luego hay un artículo muy largo con compañeros de varios lugares de todo el Estado español y muy vinculados a los movimientos sociales, en el que ya a un nivel más abstracto, sociológico y filosófico, tratan de demostrar exactamente cómo están sirviendo el elemento transformador. Entonces creo que tanto el prólogo como este epílogo que se titula Postdata, creo que son muy esclarecedores. Luego hay dos partes. Una en la que se habla más de los inicios de muchos centros sociales, que algunos que continúan, como puede ser el Centro Social Seco en Madrid, y una segunda parte que creo que también puede resultar para este tipo de personas que a lo mejor no lo conoce o que tiene incluso reparos para acercarse, creo que puede resultar muy esclarecedor porque lo que recogen ahí básicamente, muy modificadas y tratadas especialmente para este libro, son ponencias de muchos centros sociales tanto de Tarrasa en Barcelona, como de Coruña, como de Madrid, como de aquí de Málaga. Son ponencias que tuvieron lugar en varios encuentros que celebramos tanto en Tarrasa como en Málaga sobre centros sociales. Entonces están contando la experiencia de hoy día. O sea, algunos textos son de este mismo año, o sea, fueron dos encuentros, uno a finales del año pasado y otro de este. Entonces son experiencias muy recientes, escritas en primera persona y que describen no ya solo la idea con la que se abren estos sitios, sino la realidad cotidiana muchos de ellos. Entonces creo que puede servir para que muchas personas rompan esas barreras que inevitablemente todos tenemos ante lo desconocido. Esa segunda parte creo que puede ser muy muy bonita y muy esclarecedora.
Santi, ¿a quién va dedicado este libro? Dedicado, más que dedicado, está mal dicho, mal expresado. ¿A quién va? ¿Qué gente puede leer este libro? ¿Qué gente os interesa que lea este libro?
Bueno, obviamente la realidad y el deseo pues no siempre van de la mano. Nos gustaría que llegara sobre todo a esa gente a la que hacías tú mención antes. Es decir, a la gente que vive en lugares donde hay centros sociales, pero pues por diferentes motivos no accede a ellos, franquear una puerta de un lugar que además, si es ocupado con todo lo que eso puede llevar de connotaciones, pues todavía resulta muy difícil. Eso sería lo ideal, que esa gente pudiera leer una reflexión como esta, que además se ha hecho pues de manera cuidadosa y teniendo pues, mucho detalle, mucho cuidado en muchos detalles. Eso por un lado. Luego, obviamente nos gustaría que toda la gente que participa en los movimientos sociales tuviera ocasión de tener este material en la mano, porque como he dicho al inicio, esto faltaba, o sea, no hay todavía ninguna reflexión seria, y esto es solo un primer paso, pero obviamente hay que profundizar mucho más, de lo que nos está sucediendo, de lo que está sucediendo en las grandes metrópolis con todo este entramado de centros sociales que aquí en Andalucía es grande. O sea, al final hay un anexo a color en el que, entre otras cosas, hay un mapa solo de algunos centros sociales a lo largo de todo el Estado, y podemos ver que es que realmente es una realidad muy palpable. Entonces, que esa gente que no ha tenido acceso a una reflexión en primera persona lo pueda tener ahora. Y en tercer lugar, y ya esto es casi más un deseo personal, a mí me gustaría mucho que lo leyeran profesores de universidad, sobre todo de esto de asignaturas optativas, de movimientos sociales, muchos de los cuales, no todos, pues cuando hablan de los movimientos sociales no saben de qué están hablando. Pues hablan de grandes foros sociales mundiales y poco más, cuando a lo mejor a la vuelta de la esquina de su casa tienen varios colectivos luchando por la regularización de los sin papeles, o tienen un grupo que acaba de abrir un centro social, y cuando hablan de movimientos sociales parece que están hablando extraterrestres. Entonces yo creo que ya como deseo personal tendría muchas ganas de que en ámbitos universitarios pudieran ver lo que nosotros mismos decimos de nosotros mismos, ¿no? Sería bonito eso.
Santi, tienes el micro abierto para decir lo que quieras conveniente, lo que tú quieras.
Bueno, pues principalmente que la idea es muy alentadora, el espacio que llena, era necesario llenarlo, pero que obviamente está hecho con limitaciones claras. La principal tiene que ver con la distribución. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido por todos los centros sociales que han participado con sus textos en este libro, pero que quien esté interesado, a través de la página estrecho.indimedia.org, entrando en el nodo Málaga, puede descargarse la inmensa mayoría de los textos en PDF. Y por otro lado, nos pueden escribir a comunicación@lainvisible.net para ver cómo podemos, pues si quienes están interesados en que hagamos algún tipo de presentación o que les mandemos libros, también para que entren. Y incidir mucho, mucho en que no es por tirarnos flores, pero sí que creo que no existía, por lo menos aquí en España, un libro en el que se empezaba a abordar este asunto. De hecho, uno de los textos, escrito desde Italia, es un análisis en el que se aborda precisamente esta cuestión. ¿Por qué no hay un libro que empiece a tratar esto? Estos son, bueno, el proceloso mar de los centros sociales se ahonda en complejidades muy, muy complicadas, de las que esta es solo una primera sonda, ¿no? Y no quiero dejar de decir eso, ¿no? Que esto es un intento modesto, pero necesario. Y bueno, ya de paso, como estáis en Madrid, yo no he podido ir, pues animar a la gente a que se pase ahí por Rivas hacia Madrid, por el Foro Social de las Migraciones, que nosotros formamos parte de la REDI, la Red Estatal de Derechos de los Inmigrantes,
con ellos,
otros colectivos también
con ellos,
de Madrid.
Con ellos vamos a intentar contactar dentro de un ratito también para que nos explique un poco cómo va el tema del foro. Santi, sí, te quería decir, se me había ido un poco la... ¿puedes repetir la página y los datos que acabas de repetir para
vale,
la gente?
Nosotros en La Invisible sí tenemos página web, pero el libro, bueno, por problemas técnicos no está ahí colgado ahí, que es lainvisible.net. Entonces, lo mejor para contactar con nosotras y con nosotros es desde esa propia página, que es lainvisible.net, hay un cuadradito, el típico cuadrado de contacta, se puede hacer desde ahí o escribiendo directamente a la comunicación, sin acento, @lainvisible.net. Y hay una versión con, si no son todos, la inmensa mayoría, pero ya todos, yo creo que todos los textos en PDF que se pueden descargar, en estrecho.indimedia.org. Esto no hace falta poner tres W al principio. O sea, simplemente poniendo estrecho.indimedia.org, ahí hay varias, están federadas varias ciudades andaluzas, pinchando en Málaga, a la izquierda, ahí aparece ya los enlaces para descargar el libro. Y en una semana, a finales de la próxima semana o principios de la siguiente, si todo va como está previsto, el libro estará asimismo, se podrá adquirir asimismo en el local de la editorial y librería Traficantes de Sueño, ahí en la calle Embajadores, en Lavapiés.
En 38 creo que es, ¿verdad? Embajadores 35,
exactamente,
38,
si
no
todo va como está previsto, deberíamos en la próxima semana mandar una primera remesa para que aunque nosotros no vayamos a presentarlo, no sabemos cuándo podremos ir, por lo menos esté ya adquirible ahí, en Traficantes de Sueños.
Muy bien, Santi, pues cuando vengáis a presentarlo, danos un toque y a lo mejor vamos para allá a difundir un poco el tema, ¿de acuerdo?
Claro, claro, claro.
Muy bien, Santi, gracias, perdona por el tiempo que te he hecho esperar, que sé
no,
que ha estado esperando por el tema del concierto
no,
que hemos
no,
tenido.
No, muchas gracias, de hecho, por habernos dado esta oportunidad. Es la primera vez que lo presentamos oficialmente, aquí este jueves lo vamos a presentar, así que esto ha sido una primicia y mira, muy contentos.
Muy bien, Santi, pues ha sido un placer, muchas gracias.
De acuerdo, buenas tardes.
Venga, hasta luego. Chao. Nosotras continuamos en La Flauta Mágica. Vamos a escuchar un temita musical de Víctor Heredia, muy famoso. Vamos a, después de eso, a escuchar un audio que tuvimos con la gente que hizo este pasado lunes una acción con respecto al tren de alta velocidad. Resulta que el señor Lendakari pide mucho lo de la consulta popular, exige mucho la consulta popular en el Euskal Herria con el tema de la independencia, que me parece muy bien, pero cuando la consulta popular viene de pueblos y pueblos y decenas de pueblos que han hecho una consulta popular y que ha salido claramente en contra de la realización del tren de alta velocidad, eso no se escucha. Vamos a escuchar un audio, decíamos, de 10-12 minutos después de esta canción y, mientras tanto, pues intentaremos conectar también, intentaremos preparar una conexión en directo, una o dos, con la gente de, bueno, con gente de medios alternativos que está siguiendo el foro de las migraciones aquí en Rivas. Vamos con la musiquita y continuamos el programa.
We'll be right back. preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Solo sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.